Nos acompaña ya el consejero de, entre otras áreas, de contratación pública, deportes y transporte del Cabildo Insular de Fuerteventura, Luis González, con el que hoy realizamos este apartado de política del directo mañana. Consejero, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, Marusa. Muchas bien. Gracias por la invitación.
Bueno, estamos ya casi a mitad de semana y esto, ayer concretamente hubo visita en la isla de Fuerteventura, se hablaba de distintos asuntos técnicos con respecto a su departamento. Visitaba, como ya hemos informado, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, el cabildo de la isla, y mantenía un encuentro con los ayuntamientos. Me decía usted que, bueno, que lo que le corresponde a su departamento, se hablaba más de cuestiones técnicas, ¿no?
Sí,
que de otro tipo de asuntos.
Exacto. Realmente fue así. Tuvimos una reunión de carácter técnico. Él venía acompañado también de sus directores generales, también del viceconsejero y de algunos jefes de servicio, concretamente a la parte que a mí me atañe, que era el aspecto de transportes y movilidad. Venía la directora general de transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, y sí es cierto que en esa reunión pues se trataron cuestiones sobre todo técnicas, más que de líneas políticas, un poco ponernos al día de los proyectos que ya venían caminando y sobre todo los que tenemos pensado a futuro, acercar de alguna manera posturas, tener información sobre todo de cómo van esos proyectos, y en la parte estrictamente de transporte, sobre todo lo que hablamos fue de algunos proyectos que hay relativos a los fondos Next Generation, fondos europeos para la financiación de algunos proyectos y subproyectos concretos relativos a la adquisición de guaguas eléctricas, relativos a marquesinas inteligentes, etcétera, etcétera. Aunque realmente no se profundizó, porque la realidad es que ya la Consejería de Transportes del Cabildo Fuerteventura venía trabajando estrechamente con la directora desde que llegó, con la directora general de transportes, y realmente poco había que hablar. Es decir, nosotros ya teníamos un contacto casi semanal. Y bueno, el tema del transporte se habló más sobre todo de temas de obras públicas, ¿no? De carreteras, etcétera, etcétera.
Bien, el tema, usted acaba de mencionar los fondos europeos, los Next Generation, y hay una información que publica el Grupo Nacionalista Canario de unos datos que ha pedido en el Parlamento, y bueno, pues a 31 de agosto la ejecución de esos fondos New Generation, vamos, está sobre los 327 millones de 1.389. Es una pena que con tanta necesidad, Luis, no se invierta el dinero de la Unión Europea.
Sí. Mira, yo voy a hacer un poco el diagnóstico, porque además el tema de los fondos Next Generation ya lo venía trabajando, sí, en mi anterior etapa, antes de ser consejero del Cabildo, como técnico responsable del área jurídica en el Servicio Canario de Salud, en el área de salud de Fuerteventura, y también nos tocaba trabajar los fondos Next Generation, porque hubo muchos proyectos que desde Sanidad pues se intentaron llevar a cabo a través de esta financiación europea, ¿no? El problema principal que nos encontramos, por ejemplo, una estructura como el Servicio Canario de Salud, fue personal, encontrar personal preparado y con capacitación y formar los equipos para todo este dinero que venía de Europa y todos estos proyectos que se podían financiar con dinero europeo, que tanta falta obviamente nos hacían, sobre todo después de un periodo de pandemia durísimo en el aspecto no solamente sanitario, sino también económico. Pues nos encontrábamos con que, bueno, los equipos no estaban formados, con que nos costaba muchísimo poder sacar los expedientes adelante. Son expedientes complejos porque, aunque bueno, son procedimientos de contratación pública y se rigen más o menos por las mismas normas, sí es cierto que luego llevan unas normativas, unos anejos específicos, y es verdad que se produjo un retraso importante en los expedientes por falta de organización y de estar preparados, de tener mecanismos ágiles para poder gestionar esos fondos. En el Cabildo, el panorama, por ejemplo, que yo me he encontrado en la parte que me toca, sobre todo de transporte, que sí teníamos ahí dos subproyectos, que además he de decir que se iniciaron desde industria, desde el área de industria del Cabildo de Fuerteventura, pues esos dos proyectos, a pesar de que nos posicionaron el dinero en diciembre de 2022, en los seis primeros meses del 2023 no se hizo nada, no se avanzó nada, pero es que no se movió ni un papel con respecto a esos proyectos. Entonces, claro, llegamos ya a un segundo semestre del año 2023 teniendo que correr, porque además, como decía, estos proyectos o esta normativa, estas órdenes, de alguna manera, que se firman a través del Ministerio, los gobiernos autonómicos y Europa, te establecen una serie de hitos temporales que tú tienes que ir cumpliendo, unos objetivos que unos son más flexibles pero otros son muy rígidos. Por ejemplo, que tengas ya esos proyectos adjudicados, o sea, que el dinero ya lo tengas de alguna manera adjudicado y contratos formalizados, aunque todavía no tengas el suministro o el servicio o el bien que vas a contratar, a final, como nos pasa a nosotros, del 31 de diciembre de 2023. Entonces nos encontramos ahora mismo corriendo, haciendo un trabajo que precisamente se ha dejado de hacer hasta ahora, para intentar salvar estos fondos, porque entendemos que, bueno, que sí son bienes que nos
venden. ¿Y de qué cantidad estamos hablando con estos dos proyectos que usted comenta?
Concretamente son dos proyectos, uno que son de unos 682.000 euros para marquesinas inteligentes. Sí es cierto que este proyecto, hay que decir que no vamos a poder llevarlo a cabo, porque estas marquesinas inteligentes conllevan previamente encargar un proyecto, porque lleva una parte de obra menor, con lo cual no nos daba tiempo de poder tener un licitado.
O sea, que ese dinero se pierde.
No, hemos conseguido precisamente en este diálogo y en este trabajo con la Dirección General de Transporte y a su vez con el Ministerio llegar a un acuerdo para ese dinero poder redirigirlo a otros proyectos que ya tengamos en licitación o adjudicados relacionados con la sostenibilidad y el transporte.
Y el transporte.
Entonces, sí es cierto que paralelamente tenemos ya algunos adjudicados y otros a punto de adjudicar proyectos de puntos de recarga de vehículos eléctricos y también instalaciones de autoconsumo en las estaciones de guagua. Entonces, por suerte, con esos 5 o 6 proyectos podemos cubrir esos 682.000 euros, con lo cual el dinero no lo perdemos, sino que lo redirigimos. Es decir, en vez de que para marquesina, pues va a ser para poder pagar en principio esos puntos de recarga y esas instalaciones de autoconsumo, placas solares en las estaciones de guagua. Y con respecto a las guaguas eléctricas, tenemos 2,2 millones, que es para un proyecto de compra de 3 guaguas eléctricas para incorporarlas a una línea que sea Puerto Rosario, una línea concreta que es Puerto Rosario Aeropuerto, Aeropuerto Puerto Rosario.
¿Esa no estaría dentro de lo que es, perdón, el contrato programa que hay en la actualidad?
Bueno, actualmente esa línea tal cual no existe. Hay una línea que va hasta el Castillo o hasta las Salinas, mejor dicho, que es en esa línea en la que se hace la parada en el aeropuerto,
pero no hay una línea específica de la capital al aeropuerto.
Esto sería una nueva incorporación a la nueva concesión. En principio, con el tema de las guaguas eléctricas, tenemos que correr mucho porque nos han permitido ser un poquitito más flexibles con ese hito, con ese objetivo obligatorio del que te hablaba antes, de que a 31 de diciembre de 2023 tiene que estar adjudicado, nos van a permitir ser un poquito más flexibles y, bueno, estamos poniendo toda la carne en el asador y hemos puesto toda la maquinaria a funcionar. Además, también llevo el área de contratación pública, con lo cual podemos hacerle un seguimiento específico a este tipo de proyecto y creo que, bueno, vamos a ser valientes, hemos decidido tirar para adelante y vamos a intentar por lo menos no perder los fondos, por lo menos intentar.
Estamos hablando de unos fondos importantes, 2.600.000 euros, ¿no? Sí. Y además con unos servicios muy muy necesarios, como es esa conexión entre la capital y el aeropuerto, con lo que ese servicio supone para evitar esas colas de ciudadanos esperando un taxi, evitar esa falta de comunicación, ¿no?, que hay ahora mismo entre el aeropuerto, por donde pasan millones de personas, y la capital, ¿no?
Sería un refuerzo a las líneas que ya hay. Hay que reconocer que precisamente ese eje que existe entre, o ese trayecto que existe entre Puerto Rosario y el Castillo, sobre todo, aunque realmente llega hasta las Salinas,
sí,
es precisamente el que más problemas o más colapso de alguna manera de viajeros encontramos, ¿no? No hay más que ver las colas que se forman pues cuando pasas el Matorral hasta el Castillo, ¿no? Bueno, eso es porque realmente hemos detectado que el foco de movimiento de movilidad más importante se produce en ese tramo. Obviamente esto afecta también al transporte público, ¿no?, a la línea de transporte regular. Hombre, está claro que estás con independencia de que es verdad que ya tenemos una línea que tiene bastante frecuencia, porque es verdad que no solamente la línea 3, que es la que va hasta La Salina, sino que ahí confluyen también la línea 10, que es la que viene directa desde Morro, y alguna más. Entonces, realmente lo que tienen que esperar en las paradas, en ese trayecto, los pasajeros, es muy poco tiempo, sobre todo en horarios diurnos. Si a todo reventar son 20 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes tanta afluencia de pasajeros, ¿no? Si tanto volumen de pasajeros, que es verdad que no nos vendría nada mal estas tres guaguas eléctricas y poder implementarlas en este proyecto. Que aunque inicialmente lo incorporemos en el proyecto que en principio está descrito en esta orden de los fondos europeos, que sea Puerto del Rosario, aeropuerto, luego lo podamos ampliar incluso un poco más hasta el castillo, teniendo en cuenta que allí tenemos un intercambiador o una parada preferente, poder tener de base y que estas guaguas eléctricas hagan el tramo Puerto del Rosario, Castillo. Eso sería ya lo ideal. Pero en principio lo que estamos trabajando ahora mucho es en intentar no perder estos fondos, porque serán guaguas que luego cuando las tengamos acá, calculamos que más o menos el suministro está tardando en torno a un año a que nos lo pongan. Ya eso no sería problema, porque fíjate, el siguiente hito, que sería el hito 9 obligatorio, sería que las guaguas estén ya en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2025, si tendríamos todo 2024 y todo 2025 para tener aquí ya las guaguas. Entendemos que ya entonces, cuando tengamos las guaguas, podremos incorporarlas a la nueva licitación, al nuevo proyecto, a la nueva concesión de servicios que está previsto sacar, que tenemos previsto sacar a licitación.
¿Cómo está ese proyecto de nuevo contrato, programa para la comunicación terrestre en Fuerteventura, consejero?
Pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque además es una cuestión que creo que es importante que traslademos a la gente, que la gente tenga la información, ser transparentes y explicar lo que se ha venido trabajando y cómo estamos ahora. Tenemos una concesión, esta última concesión, que se le hizo de forma directa a la empresa Antonio Díaz Hernández, TIADE, que se inicia en el año 2008, es por 15 años y finaliza en diciembre de 2022. Durante este año 2023 se hizo la primera prórroga de hasta 2 años que se puede prorrogar, y mi antecesora en el puesto, la consejera Carmen Alonso, ya inició desde el año 2022 el trabajo para sacar la nueva licitación, nueva y primera licitación a concurrencia competitiva, porque esto es una cosa que yo no me canso de decir. Desde el año 87 Antonio Díaz Hernández está llevando la línea regular de pasajeros en Fuerteventura, pero sin que se saque una licitación, ¿vale? Esta es la primera vez que se va a sacar a licitación en concurrencia competitiva, mediante un procedimiento abierto en el que se podrán presentar todas aquellas empresas de transporte
que estén interesadas.
Entonces, como decía la compañera, ya inició el trabajo con la preparación, el encargo de, por un lado, de dos documentos. Por un lado, el proyecto de servicio público, que es un documento fundamental para las licitaciones o para de las concesiones de transporte, y por otro lado, los pliegos, ¿vale? Esos documentos ya nos los facilitaron en julio la consultora a la que se le encargó. Los documentos los hemos estado revisando por parte de nuestro servicio de transportes, que las compañeras han hecho un trabajo, la verdad que muy bueno. Han estado revisando esos contratos, han estado en contacto con esta consultora para ir aclarando cuestiones, ir mejorando ese documento. Y ahora estamos justo en una fase en la que vamos a sacar a información pública, de hecho se aprobó ayer en Consejo de Gobierno, sacar a información pública este proyecto de servicios del transporte regular de viajeros en Fuerteventura. En ese proyecto básicamente es un documento en el que se especifican cuáles son las líneas que va a llevar la nueva concesión, cuáles son las frecuencias, todo, prácticamente todo, ¿no? Y la justificación precisamente de todas esas cuestiones. Ese proyecto estará a exposición pública, pues, durante, creo que el plazo es 1 mes y medio, para que cualquier agente, cualquier interesado, cualquier persona de a pie pueda presentar alegaciones. Pues se me ocurre, si yo vivo en un diseminado como puede ser Marco Sánchez y creo que la guagua no pasa suficientes veces, pues para yo poder presentar alegaciones y decir, oye, quiero que la línea 11 pase más veces por aquí, por Marco Sánchez, pues se me ocurre, ¿no? Bueno, esa es la idea, es que en este proceso pues se presenten esas alegaciones. Nosotros resolverlas y, en base a ese proyecto, si sufre alguna modificación, nosotros los pliegos, que los tenemos en borrador, pero casi definitivos, poder incorporar o implementar con esos cambios que se hagan en el proyecto. O sea, son dos documentos que al final van de la mano. Y nuestra idea es poder licitar poder anunciar la licitación en el mes de marzo. ¿Por qué no lo podemos hacer antes? Porque esto es un tema que ya nos han consultado. Este tipo de procedimientos, este tipo de concesiones de servicio, que además pasan de ciertas cuantías económicas, en este caso estamos hablando de millones de euros anuales, es cierto que por normativa estás obligado a anunciarlas. Que no es anunciar la licitación, sino anunciar que las vas a sacar a licitación, exactamente, en el boletín
de la Unión Europea
durante un año. Entonces, se anunció o se presentó ese anuncio, o se publicó, mejor dicho, ese anuncio en el boletín de la Unión Europea en marzo de 2023, con lo cual hasta marzo de 2024 no es recomendable
licitar.
Que nosotros licitemos, porque por un defecto formal nos podrían tumbar abajo, uh-huh. abajo el procedimiento. Entonces, esa es la razón. No obstante, nos ha dado un margen de tiempo para estudiar bien el documento que nos han presentado, poder trabajar bien sobre él, poder sacar información pública a este proyecto de gestión de servicios, que no es obligatorio sacarlo a opinión pública, pero creemos que en un ejercicio de transparencia y de participación, porque además entendemos que es algo muy importante para la isla, el transporte regular, pues hemos decidido sacarlo. Y bueno, eso es un poco en resumen cómo está ahora mismo la nueva concesión. Detalles, pues bueno, que a través de esta consultora sí hemos palpado que hay ya al menos 5 o 6 empresas interesadas en la licitación. Eso es importante, que haya competencia. La competencia es fundamental. Y digo que es fundamental porque uno de los principales problemas que nos encontramos ahora con el transporte, que bueno, que en cierta medida viene de un contrato ya agotado y es deficiente, es precisamente el no poder tener una segunda opción. O sea, es o tener transporte o no tenerlo. Porque yo no tengo una orden de prelación de licitadores en el que diga, este quedó primero, este quedó segundo, este quedó tercero, y si el primero incumple,
me voy al segundo.
Exactamente. Ahora mismo eso no existe. La competencia, y más en un tema tan importante y tan transversal como es el transporte, yo desde mi punto de vista entiendo que es fundamental.
Uh-huh. Por lo tanto, es el momento de los vecinos, de los ciudadanos de Fuerteventura, de aportar sus necesidades a este proyecto de gestión del transporte regular de la isla de Fuerteventura. Decía usted que se acordó ayer en Consejo de Gobierno, sí, está ya en exposición pública.
Ayer se aprueba en Consejo de Gobierno el proyecto.
Sí, ¿y cuándo sale?
Y en breve, yo creo que en breve, será una cuestión de días, se hará público, se anunciará en el boletín el proyecto. Intentaremos también hacer una campaña de difusión, uh-huh. a través de medios para que la gente
lo sepa
y podrán presentar alegaciones en los términos que establece esa publicación, sí. al proyecto.
Uh-huh. Una vez que se recojan esas alegaciones, las que bueno, pues tengan posibilidad de ejecutarse se incorporan al proyecto antes de su licitación, y una vez que concluya todo este procedimiento en marzo de 2023, que es cuando también finaliza el plazo de obligación de publicación en el boletín de la Unión Europea, a partir de ahí ya sale a licitación.
Anunciar la licitación, creo que son 36 días por el tipo de proyecto que es. Son 36 días de exposición, perdón, de plazo para presentar las solicitudes de participación, o sea, lo que serían las plicas o las proposiciones, y luego a partir de ahí ya será el trabajo de la mesa de contratación del Cabildo de ir pues abriendo esas ofertas, analizándolas. Nosotros, el proceso, la fase propiamente dicha de adjudicación del contrato, que nosotros creemos que más o menos viendo la media y entendiendo que es un procedimiento, concesiones de servicio, el otro día le preguntaba al jefe del servicio de contratación del Cabildo y él no recuerda que hayamos sacado el Cabildo, que haya sacado muchas, es decir, es un tipo de contrato muy, muy poco habitual, un tipo de procedimiento poco habitual y es complejo, por eso vamos con muchos pies de plomo, para de alguna manera darle garantías y que no por cualquier defecto formal...
El proceso haya que retrotraerlo, ¿no? A determinado punto.
Exacto. Entonces, por eso nos estamos, como digo yo, armando bien. Y la idea es esa, tener la adjudicación en 2-3 meses. Y una vez tengamos la adjudicación, nosotros tenemos previsto que es probable que nos presenten algún recurso especial en materia de contratación.
Sí, hay 5 o 6 empresas, siempre hay...
Es lo normal. Sobre todo por la adjudicataria que está ahora, si no fuera ella quien lo recibe, lo normal es que diga, bueno, presento el recurso y bueno, por lo menos gano unos meses más de la
contrato,
ejecución,
¿no?
de servicios. Sí. Es una práctica más o menos habitual. Sí es cierto que paralelamente venimos trabajando en la creación de otro proyecto desde el Servicio de Contratación Pública, que es el Tribunal de Contratación Administrativa del Cabildo. Nosotros ahora mismo estamos vinculados al del Gobierno de Canarias, al de la Comunidad Autónoma.
Y eso tiene tiempos de espera, me imagino, ¿no?
Claro. Si estamos en una media entre 4 meses mínimo, 4 o 8 meses para resolver los recursos. Es ahora mismo como está el de la Comunidad Autónoma. Si nosotros conseguimos sacar adelante el proyecto que tenemos pensado, que ya tenemos el reglamento preparado, etcétera, etcétera, de nuestro propio tribunal, daremos solución a los recursos que se presenten al Cabildo en materia de contratación, que no son muchos al año, son a lo mejor entre 8 y 12 recursos, pero a la misma vez también podrán adherirse los ayuntamientos. Nosotros hemos hecho un cálculo para justificar la creación del tribunal, que hay en torno a 30, 35 recursos anuales, lo que afecta a administraciones locales y Cabildo, especiales en materia de contratación, que son recursos administrativos, en vía administrativa, que resuelve estos tribunales de contratación. Entonces, ese tribunal de contratación propio del Cabildo podrá dar cabida a resolver de una manera muy ágil, está hablando de 1 o 2 semanas, poder resolver un
frente
recurso.
Frente a 3 o 4 meses.
Exactamente.
Y además me imagino que esos recursos se presentan en servicios muy importantes, ¿no,
normalmente,
consejero?
Sí. Normalmente son servicios pues en los que tienen un valor estimado de contrato bastante alto, o bueno, que son servicios muchas veces hasta estratégicos para las propias empresas, ¿no? Y sí, entendemos que aunque puedan ser, como decía yo, muchas veces los recursos no es tan importante el número, sino qué proyectos son los que te recurren, ¿no?
Claro.
Entonces sí es verdad que aunque esté justificado para 3-4 contratos claves, que entendremos claves del Cabildo.
Sí, por ejemplo el del transporte, ¿no?
Sí,
el del transporte.
Entendemos que el tribunal está bien. El tribunal básicamente va a ser nombrar a un titular del tribunal, que es una persona muy, pues de alguna manera, catedrático. Ya tenemos más o menos el perfil.
Sí, me imagino que eso es técnico, ¿no?
Sí, un trabajo muy técnico, alguien con mucho prestigio, con mucho conocimiento de la materia de contratación pública, que se encargará de hacer las ponencias específicas y la resolución de los contratos con apoyo administrativo del propio servicio de contratación. Eso es un poco la idea. Es muy sencillo, es un tema que no tiene mayor ciencia, pero que lo que había que buscar era justificación, y entendemos que bueno, que está justificado el crearlo, porque nos va a permitir dar más agilidad a la contratación pública. Y sobre todo, como decías tú, Marusa, en contratos clave,
¿no? Sí, que hay siempre que estar arrastrando, ¿no? Sí. Meses y meses para que se solucione, y el ejemplo lo tenemos en el comentario que estamos haciendo, ¿no? Que es la línea regular de transporte público, ¿no? Uh-huh. La línea regular de transporte público, que según nos cuentan los vecinos, pues tiene muchas carencias, pero que ahora mismo, y le pregunto, consejero, el Cabildo no tiene ningún tipo de posibilidad para mejorar, bueno, pues las líneas más complicadas, ¿no? Yo recuerdo que hasta no hace mucho, no sé si seguirá sucediendo, en Gran Tarajal había hasta peleas entre los y broncas entre los propios usuarios, porque obviamente necesitan el transporte para ir a sus puestos de trabajo, sobre todo en horas puntas, a primera hora. En fin, ¿en eso no ha habido posibilidad de mediar?
Mira, cuando entro en la consejería en julio, me pongo un poco a analizar cuál es la situación. Es cierto que ya nosotros conocíamos las demandas en materia de transporte de la población, porque bueno, veníamos de una campaña en la que manteníamos muchas reuniones con
los vecinos,
asociaciones, vecinos, etcétera, etcétera, y te lo trasladaban. Es más, porque tampoco hace falta mucho, es decir, te mueves un poco por la isla y ves cómo está la situación del transporte. Y bueno, sí es verdad que observamos, lo primero que detecto es que en estos dos últimos años, 2022-2023, se habían hecho hasta 3 incrementos de frecuencia. Es decir, se había llegado a un acuerdo con la actual concesionaria, TIADE, para incrementar frecuencias en noviembre de 2022, otro incremento en febrero de 2023 y un último incremento que también conllevaba incremento de guaguas. Hasta ahora se venía trabajando con 49 y este año, perdón, con 45 y este año se subió a 49, o sea, 4 guaguas más. Se realizaron esos 3 incrementos, pero si te fijas son incrementos en frecuencias con prácticamente las mismas guaguas, el mismo número de vehículos y los mismos choferes, que eso es otro de los problemas que tienen actualmente las líneas de transporte.
Con los mismos medios.
Exactamente. Entonces, lo que hemos hecho es estirar el chicle, que ya de por sí estaba estirado, lo más posible, siempre y cuando respetando pues esas normas que hay de tacógrafos, horarios, etcétera, etcétera, para que con los mismos vehículos, que además muchos de ellos ya vienen con muchos años, arrastrando muchos años, porque estamos hablando de una concesión casi agotada, ese incremento. Y encima se nos suma otro elemento más, que es el bono gratuito, el bono residente
carga. Con lo que gratuito. Sube el número de pasajeros.
Bueno, es que es una cosa muy curiosa, es decir, y yo solamente aporto datos, no voy a, en este aspecto no quiero hacer ninguna valoración, pero lo cierto es que a pesar de que las quejas sobre el transporte son públicas, notorias y cada vez son más, lo cierto es que hemos subido. Bueno, hasta hace poco estábamos casi en el 30, yo creo que ya estamos por encima del 30% el uso del transporte regular, o sea, el uso de las guaguas, de la línea regular de transporte de guaguas, se ha incrementado en este año. Entonces, contrasta bastante esos dos datos. Por un lado, el que las quejas sobre cómo están funcionando las guaguas sean mayores, pero paralelamente, el porcentaje de usuarios, de nuevos usuarios, que lo podemos controlar a través de la expedición de precisamente de esos bonos, ha subido de una manera exponencial, muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, ahí está ese dato. ¿Qué ocurre? Que es verdad que ese incremento, pues, da situaciones como las que comentabas antes, que en determinadas líneas, que son sobre todo líneas principales, como digo yo, te puedes encontrar alguna frecuencia, no es tan tan habitual, pero sí te puedes encontrar alguna frecuencia a horas puntas, que tienen que ver sobre todo con las entradas, las salidas a los trabajos,
sí.
Horarios laborales, o también temas de estudiantes, porque es verdad que la educación no obligatoria, al no tener un transporte específico de educación, también hace uso de estas líneas, pues te puedes encontrar con que en algunas frecuencias concretas se quede gente en tierra, ¿no? Pasa, por ejemplo, cada vez que viene un crucero a Puerto del Rosario, es decir, los cruceros que llegan a Puerto del Rosario, los cruceristas tienen muy pocas alternativas privadas para poder hacer aquí excursiones. Me refiero a guaguas, es decir, no sé si es porque los turoperadores no facilitan esa oferta, porque a lo mejor las administraciones tenemos que pensar en poner. Pero lo cierto es que cada vez que hay crucero yo me desplazo a la estación de guaguas de Puerto, porque tenemos un poco que. Me interesa controlar un poco cómo está eso, y estamos desbordados, sobre todo en líneas como puede ser la 6 que va a Corralejo, que es una línea muy atractiva para los cruceristas que van a pasar un día, pues voy a ver las dunas o más cerca. O la línea que va, por ejemplo, al Castillo, aunque al Castillo no suele haber problemas por lo que te decía.
Porque más porque frecuencia.
Confluyen más líneas y más frecuencias, pero es verdad que en la línea, por ejemplo, a la número 6 que va a Corralejo o la que va a Cotillo por el interior, que creo que es la 7, se queda gente en tierra. Cuando hay cruceros se queda gente en tierra. Claro, es que lo que tenemos que entender también, que es una cuestión que también me ha dado tiempo a analizar en estos meses, es que aparte de que tenemos una línea de transporte regular con un contrato que está agotado, porque sí. Estamos en prórroga, como dicen, sí. Tiempo de descuento. Tenemos además la característica de que en determinados sectores, como puede ser el de la educación no obligatoria o el turístico, no damos alternativas o no está habiendo suficientes alternativas.
Que lo público, el servicio público es el que se hace cargo de.
Termina siendo exactamente sí. Un embudo, una especie de sumidero por el que entran.
Todos los problemas.
Que me parece bien porque sí. Al final es la línea de transporte sí. Regular. Y está claro que puede entrar un estudiante, como puede entrar un
sí, pero turista. Estamos hablando de lo que nos cuesta también el turismo. A veces pensamos que el turismo solo nos beneficia, pero no, hay un coste y en el servicio público, pues este sería un ejemplo, ¿no? De que esas personas que visitan la isla, obviamente tienen el derecho también a coger la guagua, Exacto. Pagan su bono y pueden coger la guagua. Vamos.
Nos tiene que preocupar eso, la imagen de que un turista venga sí. A la estación y llegue y quiera ir a ver las dunas
y no pueda
subir a la guagua. Pero a mí, aparte de eso, me preocupa, y si me preguntas incluso un poco más, el trabajador
sí. Que
a esa hora tiene que coger esa guagua y, por lo que sea, se queda en tierra. Que obviamente yo no puedo hacer diferenciaciones, la Consejería de Transporte no puede hacer diferenciaciones, son pasajeros, pero es que esas realidades están existiendo. Entonces, yo creo que es un problema de movilidad global, no solamente de la línea de transporte regular, sino de movilidad global en la isla. Es decir, tenemos que buscar soluciones a este tipo de problemas que nos encontramos, como antes el que comentabas, que también está sucediendo con las paradas en el aeropuerto, que a veces se forman colas con los taxis. Yo, después de analizar el tema de los taxis, por ejemplo, no creo que el problema sea el taxi. Aquí se ha enfocado un problema hacia los taxistas, que se están generando unas colas ahí tremendas, cuando realmente lo que hemos empezado a detectar es que casi el 70% de los viajeros que vienen sobre todo los sábados y los martes, que es cuando se forman esas colas, son viajeros que vienen bonificados para coger el transporte. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando antes la tour operadora les ponía una guagua para llevarlos a los hoteles, ya no les pone guagua, sino les da un bono para el transfer y les dice pónganse en la cola de los taxis que no son concertados, son taxis a demanda, o sea, son taxis en el momento. Entonces, están confluyendo en la misma cola turistas que antes venían en una guagua concertada y con el transfer pagado, por decirlo de alguna manera, por la tour operadora, con turistas o con pasajeros normales, viajeros normales, que quieren coger un taxi. Entonces se te montan las colas que se te montan, y eso lo hemos detectado. Entonces, ¿el problema está en el taxi? No, los taxis siguen siendo los mismos, si me apuras hasta más. Es decir, el problema está en que no estamos buscando soluciones o alternativas a la movilidad, sino que todo lo basamos en...
Y lo que tenemos, ¿no?
En el taxi, sí. Y en la línea de transporte regular de guagua. Entonces, bueno, pues a lo mejor de lo que se trata es de que implementemos políticas de movilidad en otros sectores o en otros aspectos.
Luis González, voy a tener que invitarle otro día porque hemos dedicado nuestros 40 minutos a hablar de, yo creo que merecía la pena, ¿no?, de la situación del transporte y de ese futuro de la línea regular del transporte en Fuerteventura, que queramos o no, hasta marzo de 2024 no se puede
anunciar la licitación
hasta que no concluya ese plazo de publicación en el boletín de la Unión Europea, porque es de obligado cumplimiento. La parte positiva es la que usted ha comentado, que bueno, pues le trasladan que hay como 6 o 7 empresas interesadas en coger este servicio, y nada, habrá que tener un poquito de paciencia. Y bueno, pues buscar otras alternativas, como usted dice, al taxi o a la guagua.
Sí. ¿No? Nosotros de todas maneras estamos abiertos y mantenemos contactos constantes cuando detectamos problemas o cuando nos citan. Mañana mismo, por ejemplo, tengo una reunión con unos vecinos de la zona del Cardón, porque bueno, ellos también demandan, lo que plantean son aumento de frecuencia. No quiere decir con esto que, como decía yo antes, por mucho que esté estirado el chicle, no estamos adaptando. Por ejemplo, cuando empezó el curso escolar, pues conseguimos que por lo menos en la guagua que llega por la mañana desde Morro y que pasa por Gran Tarajal, que la primera parada la haga arriba en el Majada Marcial, que son donde vienen a la formación profesional estos alumnos, para que de alguna manera puedan llegar a tiempo a clase. Bueno, lo que podemos ir adaptando, que no nos supone, como digo yo, desvestir un santo para vestir a otro. Es decir, lo que podemos ir adaptando, lo vamos adaptando. Estamos abiertos a propuestas, a intentar con lo que tenemos mejorar. En ese sentido, es verdad que la empresa TIA de la concesión
Tiene predisposición, ¿no?
Con lo cual, bueno,
No. Dígame una cosa, ¿sabe usted el número de usuarios de guagua que tiene Fuerteventura en este año?
Ahora mismo, en este año, no lo sé. Desconozco el dato concreto. Sé que ha habido un incremento...
Del 30%, decía usted.
Sí, sobre todo porque lo calculamos en función de los nuevos bonos que se piden. Ese dato sí lo tenemos. Pero el número de viajeros que hay, entiendo que te refieres al número de viajeros regulares,
sí, ¿no? Sí.
No. Realmente es un dato que podríamos conseguir, pero ahora mismo no...
Lo digo porque yo estoy haciendo los cálculos. Somos algo más de 100,000+ visitantes, más todo lo que nos llega por el aeropuerto, más todos los turistas que nos llegan en la temporada de crucero, y tenemos 49 guaguas.
Sí, cierto. Es la realidad, es decir, luego es cierto incluso que tenemos líneas a determinadas horas, sobre todo en determinadas frecuencias, que entiendo que es transporte público, que tienes que darlas sí o sí,
sí, claro.
Las que las guaguas van vacías. Te hablo de guaguas de 55 plazas con 4 o 5 personas, pero es que tienes que dar ese servicio también, aunque sea un mínimo, ¿no? Pero es la realidad. Sí es cierto, por un lado, que bueno, lo del bono residente a nosotros nos ha venido bien, porque a todos en general, porque ahora las guaguas van llenas, es decir, y a mí me alegra ver una guagua llena, es decir, lo que no me alegra es ver gente que se queda en tierra, obviamente. Pero ver que se forman colas para la gente montarse en la guagua cuando antes no era habitual, no me parece mal que se forme cola siempre y cuando no se quede nadie en tierra, y eso creo que es algo que es algo a tener en cuenta, algo favorable, ¿no? Es decir, que se use más el transporte público. ¿Qué es lo ideal? Que fuera un transporte público de calidad o como mínimo medianamente digno. En eso es lo que vamos a estar trabajando, para intentar conseguir un transporte de calidad, y si luego por lo menos nos quedamos en un transporte pues regular, pues bueno. Pero la idea es trabajar en conseguir un transporte de calidad. Las guaguas, por ejemplo, en este nuevo proyecto, aumentan. El número de guaguas aumenta. Bueno, de hecho, por darte datos básicos, el contrato, en vez de ser de 15 años, será por 10. Cabe la prórroga de 5 más, pero en principio será por 10. Luego valoraremos nosotros si prorrogamos o no prorrogamos, nosotros o los que estén.
¿Sí?
Y Otro dato más es que casi se duplica el valor estimado anual del contrato. Hablo de valor estimado porque luego a partir de ahí las empresas tendrán que ir bajando, ¿no? Pero casi se duplica, inicialmente casi se duplica. Si eres una inversión importante en mejorar la línea regular.
Muy bien, pues atentos a todos ustedes si están interesados en hacer sus aportaciones al proyecto de gestión del transporte insular, documento que saldrá en breve a exposición pública, y es el momento para dejar negro sobre blanco esas necesidades que entienden los vecinos que tiene la isla de Fuerteventura en materia de transporte. Posteriormente, como ha explicado Luis González, se van a valorar todas esas propuestas que se hagan por parte de los ciudadanos, colectivos, etcétera, y una vez que se valoren, se introducen en el documento final para sacar a licitación en marzo de 2024. En fin, esperemos que todo vaya en los procesos que nos ha comentado el consejero en estos minutos que ha estado aquí en Radio Sintonía, y nada, le agradecemos y le emplazamos a otro momento para hablar de infraestructura deportiva.
Sí. Yo muy agradecido por la invitación de poder explicar estas cuestiones y las que haga falta. Y bueno, si en otro momento encontramos un hueco para hablar del tema de deporte, que es otro de las áreas que llevo, encantado.
Y nos quedamos también con ese órgano que se va a crear en el Cabildo de Fuerteventura, sí, para dirimir los recursos que se planteen en la cuestión administrativa, que habitualmente suelen ser contratos muy importantes, sobre todo para los ciudadanos, pero también contratos que tienen una alta cuantía económica, ¿no? Y son difíciles de resolver. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marusa.
Gracias. Gracias también a ustedes por seguirnos a esta hora en este medio de comunicación. Continuamos.